Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. ¿Te sumás?
Que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación.
Buenos días a todos, estamos nuevamente aquí en Sin Techo con Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo, quien les habla. Tenemos un montón de cosas para charlar, más que nada porque ya estamos a nada de ya no poder hablar más, porque se vienen las elecciones y estamos entrando en la recta final. No solamente hubo debate el domingo, que ya bueno es un tema como ya muy charlado, sino que está bueno ver cómo se van diagramando las campañas de cara a estos últimos días. Sé que Ignacio está ahí hablando con todos los comandos de campaña, así que está muy informado al respecto. Se vienen modificaciones en las boletas, según leí en alguna nota muy interesante que salió en el diario Clarín. ¿Cómo los ves a todos de cara a octubre, al 22?
Creo que hay una tendencia en general que impone mucho el audiovisual, la cobertura audiovisual, que es hoy importante en todo el mundo, que es concentrar la oportunidad de las elecciones en los candidatos. Y yo sostengo la hipótesis de que los candidatos son un ingrediente del mercado electoral, pero no ni el más importante ni el decisivo.
El destino los deciden los partidos.
El decisivo es los movimientos de la sociedad que busca la representación en formaciones políticas. Si los candidatos fueran importantes, no se daría ese hecho característico de la Argentina, que tiene dos familias políticas que representan al 80% de la sociedad en la mayoría de las elecciones, y que son uno el conservadurismo, cuyo heredero es el peronismo, y el radicalismo socialdemocracia, que está hoy siendo uno de los ejes de Juntos por el Cambio. Esas dos familias están representadas en todas las elecciones de la historia argentina desde la vigencia de la ley Sáenz Peña. Desde 1916, esas dos familias han estado en todos. Siempre la sociedad ha buscado representación en esas dos familias. Ha habido golpes de Estado, ha habido interrupciones, algunas largas, otras breves, algunas fraudulentas como la de Que Infame, dicta blandas como la de Onganía, dictaduras como la de Videla. Y cada vez que la sociedad volvió a votar, volvió a esas dos familias para verse representado. Con un cuarto o un tercio del resto del electorado que fluctúa, que a veces puede ayudar a decidir un resultado electoral, es cierto, pero es una ¿cómo te podría decir? Es un movimiento de conjunto, de grupo, no de individuos. Si los candidatos fueran lo importante, hubiéramos tenido una variedad de propuestas a lo largo de la historia ligada a los candidatos, ligada a los personajes de la política. Hoy día vuelve a repetirse la misma cuestión. Yo creo que si uno mira la elección PASO del 13 de agosto, esas dos familias se llevaron dos tercios del electorado aproximadamente. Después hubo una migración de casi 11 millones de votos al no voto entre el blanco y la abstención. Y el tercio que representa a Milei, que sacó el 29%. Ese es el panorama que había el 13 de agosto. No creo que haya cambiado sustancialmente. Yo te digo, anoche estuve en una reunión, diría social, porque era la presentación de un tráiler de una película sobre Alfonsín que se va a estrenar este viernes. Un documental sobre, se llama Ahora Alfonsín, 40 años de democracia, que presentaba una cadena de televisión. asistencia fue casi 1,000,000 de personas en la rural, fueron de todos los partidos, y ahí yo pude recorrer las distintas colonias. Había gente muy importante de la campaña de Milei, estaba Carlos Walter, que es el presidente del Partido Demócrata Nacional, que fue el partido que ya hace más de un año lanzó a Milei candidato a presidente, y es uno de los jefes reales de campaña de Milei, es mendocino y preside el Partido al Orden Nacional. Estaba Guillermo Franco, que es el hombre que le está armando las relaciones políticas, y el optimismo de ellos es que van a ganar en primera vuelta. Pero estaba también, había una enorme colonia de políticos vinculados a Juntos por el Cambio, más bien del radicalismo, porque el llamador era la figura de Alfonsín, y ninguno duda, por ejemplo, de que haya segunda vuelta, y ninguno duda de que Patricia Bullrich entre al balotaje. O sea que uno podía ver en una reunión social, donde a veces con el paso de los minutos la gente va tomando más y va soltando la lengua, y uno pregunta,
se va relajando,
¿cuál es tu impresión? Y en general hay un optimismo, que te diría yo, en la gente de Milei, hay un optimismo en la gente de Patricia Bullrich, hay más escepticismo en el gobierno, porque creo que la marcha, este desorden de los indicadores de la economía de la última semana, que vinculados al dólar blue, que sabemos que el dólar blue, y en esto tienen razón la gente del Banco Central, cuando uno habla con la gente del Banco Central sobre este tema, te contestan, mira, el blue es muy chiquito, es un mercado muy pequeño, primero porque es clandestino, se hace en la calle. Es cierto que la economía argentina está a la mitad en la informalidad, pero traficar con moneda es muy muy serio en la Argentina, entonces el registro se hace a través de otros tipos de dólares, el contado con liquidez, las distintas operaciones de bolsa. Ahora, lo que sí refleja el blue es el estado de superficie de la opinión en el área metropolitana de la Argentina, de Buenos Aires. Y ahí hay un hervidero de incertidumbre que es el que empuja ese valor. El gobierno está muy herido por las divisiones internas, que son manifiestas. Vos pensás, mirá, esta madrugada, esta es una información que no está en los diarios, la televisión la está dando de manera muy fragmentaria, que fue la aprobación de la ley de alquileres, que en realidad es una reforma de los códigos en lo que se refiere a los alquileres.
Que finalmente quedó la media sanción del Senado.
El gobierno impuso su proyecto, que había perdido en diputados, el Senado lo cambió, volvió, y el gobierno logró desarticular la mayoría que había aprobado el primer proyecto, y saca un proyecto distinto, que tiene detalles que no vamos a entrar acá porque en tema inmobiliario le requiere expertos, nadie sabe qué va a ocurrir. Es cierto lo que dijo Larreta esta mañana, de que en un país con esta inflación no hay ley de alquiler que funcione, porque como está todo atado a plazos y a tasas de actualización de contratos, con una inflación de 150%, 130, 120, es imposible que haya paz en la relación de las relaciones económicas. Esa ley logró el gobierno imponer el dictamen que había aprobado el Senado, que es un dictamen que la oposición considera que es muy antinegocios, porque le pone un corsé a la actividad inmobiliaria, y dicen que no va a resolver el problema del retiro de las propiedades del mercado, que en realidad no es porque la gente no gana plata, es por la inflación, pero la gente no tiene certidumbre. Bueno, esa ley fue aprobada cerca de las 5 de la mañana con 128 votos contra 114. 128 votos para construir una ley de alquileres, casi te diría que no vale nada, porque esa ley tiene una fragilidad, una endeblez. Vos pensás que el quórum son 129. Y hubo ausentes, yo tengo la lista de los ausentes, la mayoría son de Cambiemos y algunos del interior, pero ni aun sumando todos los ausentes alcanzaba la oposición para ganar el gobierno, porque el voto final de la votación de la ley de alquileres esta madrugada fue de 128 a 114 y hubo 12, 14, pero esos 14 para votar con la oposición había 10 u 11, o sea que no llegaban. Ahora, sacaron la ley por 128, la verdad que da vergüenza, más cuando vos estás hablando de la ley de alquileres, no es, es una votación en un consejo deliberante sobre si el colectivo va a ir en el sentido de la mano o de contramano. Estás estableciendo un mecanismo ligado a la industria de la construcción, a la necesidad de la vivienda, que es un problema gravísimo en todas las grandes ciudades. Hemos leído esta semana pasada que ciudades como Nueva York, bueno, Berlín lo hizo ya hace un tiempo, Austria, Viena lo hizo también, que ponen medidas, España lo tiene hace años, lo conocemos todos, lo tiene Italia, que tienen medidas para promover el alquiler de las casas, porque el valor de la propiedad es tan alto en las grandes ciudades que
nunca te rinde lo suficiente como para que...
produce una migración de la población hacia los suburbios. Es decir, Nueva York. En Nueva York no puede vivir nadie. Nadie que no tenga un trabajo altísimo, con un sueldo de Wall Street, puede vivir en Nueva York. La gente que trabaja en Nueva York vive fuera, porque no puede pagar los alquileres de una ciudad que debe estar a $15,000 el metro cuadrado. O sea que es imposible que alguien... salvo que sea, qué sé yo, eso, a Woody Allen, que tiene un departamento que
frente al Central Park,
8 millones de dólares. Pero eso pasa en todo el mundo. En las grandes ciudades el valor de la propiedad es muy alto. En Buenos Aires el valor de la propiedad es alto, no tan alto como en otros países, pero son necesarias algunas medidas, pero tienen que ser medidas eficientes.
Y con mucho consenso.
Y lo fundamental es que tengan consenso. Y una ley que salió por 118 votos.
128.
128 no tiene ningún consenso ni en el Congreso, porque no tiene ni la mayoría del quórum de los legisladores, imagínate vos. Y en un momento del regalo del voto, porque cuando está terminando un periodo legislativo, como que termina el 10 de diciembre, existen los llamados diputados con las necesidades insatisfechas, los NBI, con sus necesidades básicas insatisfechas. Y esa gente trafica el voto.
Están a un llamado de votar a favor o en contra, de si cumplen con sus requerimientos.
Pero a favor, porque en realidad el poder que maneja el Congreso o el gobierno los prebenda, le da los que quieren, y esta gente va a dejar su banca, es decir, el lo que llamamos el barrio chino de las necesidades bajas e insatisfechas, tiene su poder al final de una legislatura, cuando vienen los dos años en que vence la mitad de los legisladores. ¿Por qué? Porque esa gente está dispuesta a ceder muchas posiciones a cambio de demandas que en otros momentos del año no le dan. Por ejemplo, acá en esta votación que hubo en la madrugada, hubo gente que había votado por el dictamen de la oposición y que lo hizo imponer, o que lo consintió jugando con el quórum, que ahora votó a favor del gobierno.
Cambió
pasó
de opinión.
Con los socialistas, pasó con la gente vinculada, por ejemplo, a La Baña, el Topo Rodríguez votó a favor, y después la cantidad de gente que se fue. Además, entre los ausentes que no están, que en última instancia están consintiendo que eso salga, hay gente como, qué sé yo, Mirabella de Santa Fe, es el único peronista importante que está ausente, pero el resto son Poggi, por ejemplo, el gobernador electo de San Luis, Alfredo Schiavoni, que es el hermano de Humberto Schiavoni, que es candidato a reelegir la banca de diputado nacional por Misiones, o Claudio Vidal, electo gobernador de Santa Cruz con el apoyo de Cambiemos, del PRO. Felipe Álvarez, el riojano, que es un hombre que pertenece, entró por el PRO y siempre jugueteé un poco con su presencia. Pablo Servi, un hombre de evolución radical de Neuquén, que entró con Juntos por el Cambio y es uno de los dirigentes más importantes de Neuquén, también estuvo ausente.
Ignacio, no pude chequear, pero ¿cómo votaron los diputados de Río Negro al final?
En Río Negro votaron con el gobierno, que habían votado. Yahuel El Tinec votó a favor del gobierno en el Senado y eso trasladó el...
Los hizo cambiar de opinión.
Yo no tengo la planilla completa, tengo la planilla del quórum y la planilla de los ausentes. Bueno, sigamos con esto. Estábamos hablando de cómo llegan, comentabas vos, cómo llegan
los candidatos
y cómo llegan las fórmulas. Creo que hay una enorme confianza en que Milei y una enorme confianza en Juntos por el Cambio de que van a entrar en el balotaje. Y hay más dudas en el peronismo, porque pues fíjate que el peronismo no mueve, no hay un solo gobernador importante que esté hoy haciendo campaña por Massa, y esto es muy indicativo, porque yo por lo menos lo conversamos contigo la semana pasada. La gran posibilidad del peronismo era que movilizara a los caciques del interior, donde Milei había hecho buenas elecciones, para que renovaran sus senadores y diputados. Y uno decía, bueno, eso lo va a ayudar a Massa. A mí me da la impresión, por el silencio que uno escucha de ellos, que probablemente digan, vóteme mi senador y mi diputado, pero Massa que se las arregle.
Eso lo
en broma.
Recordémosle a la gente que se vota senador, que es muy importante, digamos que es la Cámara como más fuerte, de donde los gobernadores se hacen oír con mayor peso. Se vota senadores en Buenos Aires, en Formosa, en Jujuy, en Misiones, en La Rioja, en San Luis, Santa Cruz y San Juan.
Claro, en San Juan, uno de los candidatos a senador, el primer candidato, es Uñac. O sea, ese va a ser campaña a favor de su reelección. Ni te digo nada, Infran en Misiones, Jujuy probablemente gane de Morales, o el senador de Morales. San Luis, los Rodríguez Sá no van a dejar que nadie le gane las dos bancas de senador por la mayoría. O sea, son distritos con dirigentes fuertes, algunos ha perdido el peronismo, entonces no están en las mejores condiciones de recibir apoyos de Buenos Aires, por ejemplo. Ahora, sobre las campañas yo no abro juicio, porque yo las juzgo cuando se conoce el resultado. Uno no sabe si lo que están haciendo es eficaz o no. Hay muchos comentarios sobre si era prudente que Milei hable de los depósitos en plazo fijo o no. Entonces algunos dicen que no le va tan bien como dicen sus cuarteles, y que busca sacar la cabeza para tener notoriedad y controlar el debate. Otros critican a Cambiemos esa tensión exagerada que hace sobre Milei. Sería dedicarle la campaña a Milei, para algunos es un error porque le reconoce centralidad y posterga también se le critica el hacer anti-kirchnerismo, diríamos vetusto, porque el kirchnerismo no está en cuestión en esta elección. Por lo tanto, aunque ellos tengan registrado que hay un rechazo de ciertos sectores hacia el peronismo cristinista, o lo que llaman ellos kirchnerismo, están, como yo lo puse en una figura que a muchos les gustó, están pateando un cadáver. Entonces ahí no podés sacar mucho. Además, ofendés al peronismo, pues necesitás para ganar votos peronistas, y si vos tirás al bulto, no tiene sentido. Inclusive hay observaciones sobre la conferencia de prensa que dio ayer Patricia Bullrich en la sede del PRO, ahí en Balcarce, junto a Melconian, donde ella dice, estamos al borde, estamos ya en una hiperinflación. Yo, la verdad, hay una vieja máxima, yo se la escuché hace muchos años de la Rúa, cuando era candidato a senador nacional en el 90 acá en en la banca que le quitó el colegio electoral María Julia. Si vos vendés la gaseosa, no hables mal de la gaseosa. Mira otro lado. Es decir, un candidato que pide el voto no puede decir estamos en la hiperinflación, porque está diciendo la carne está podrida.
Sí,
no me compres.
La carne está podrida y yo quiero esa carne, porque...
Es un error hablar mal del producto, porque ¿qué vende un candidato? En última instancia vos estás vendiendo tu proyecto y estás vendiendo país. Y si vos decís que el país es inviable, que está al borde del precipicio y está en una hiperinflación, probablemente estés distrayendo tu misión. Ahora, yo son observaciones que escucho y repito, pero son como las campañas sucias, que ahí ni las vamos a mencionar porque acá no se extorsiona a nadie, pero están apareciendo audios, aparecen las fotos de Insaurralde, todo muy oportuno.
Justo
todo,
te iba a preguntar qué peso le podés dar un carpetazo en a esta altura de la campaña.
En política hay una vieja ley que es, te pueden tirar con baldes, pero la mierda no voltea. O sea, el público sabe más, es más astuto que los campañólogos. El peronismo de la era Kirchner ha ganado elecciones como la del 2011 o las PASO del 2017 hacia la provincia de Buenos Aires con Cristina, que le ganó a Bullrich, aunque perdió la general, en el peor momento del prestigio. Probablemente los votantes saben la diferencia que hay entre una campaña electoral, lo que son las campañas sucias, y que distinguen qué están votando. Uno de los lamentos de Duhalde en el 99, cuando pierde la elección con De la Rúa, fue: y la gente sabe cuando está votando a un político y sabe cuando está votando a un cantante. Él llevaba a Palito Ortega de vice, y seguramente la gente a Palito Ortega podía bailar y cantar con él, pero no lo votaba como vicepresidente. Son comentarios, ¿no?
Sí, bueno, pero convengamos que justo, o sea, para mí no después de lo Insaurralde, no es un hecho menor que ahora empiecen a revolear.
No, pero no sigamos
acusaciones por todos lados.
No hablemos con de las
sin profundizar sobre qué es lo que se viene diciendo.
Se habla mal de todo el mundo.
Exacto.
Pero es previsible, pero yo creo que no afecta a los políticos. El público sabe lo que vota, y el público nunca se equivoca. El público conoce muy bien su interés. Que después un gobierno lo defraude, que un gobierno lo engañe, no le cumpla, es parte de la vida. Porque hay que entender una verdad que no se puede repetir mucho porque es medio pesimista. Todo emprendimiento colectivo está destinado al fracaso. Todo emprendimiento colectivo, y los de la política especialmente. Todo termina mal siempre. Hasta los que dicen que les va muy bien terminan mal. Entonces, ¿para qué existe la política? La política existe para amortiguar la catástrofe de los emprendimientos colectivos, para que la gente pueda convivir pensando y queriendo cosas distintas, para que la gente no se mate por la calle, para que no anden con una pistola. Y la política nace como actividad de la sociedad humana para organizar la ciudad, para poner un muro en torno a la ciudad para que los bárbaros no la invadan, para que adentro haya una policía que castigue el delito, que cobre los impuestos para mantener aquellos servicios que la gente no puede bancarse por sí sola. Y así se va organizando la arquitectura descomunal de la política del occidente europeo, que solo existe en el occidente. El resto del mundo son todas dictaduras. abominables todas, la que vos me digas es una dictadura abominable. Eso existe solo en el occidente europeo, países de Europa y su proyección atlántica. Ahora, todo emprendimiento colectivo está destinado al fracaso.
Y con
entonces
esta,
hay que tomarlo con paciencia.
Con este cierre tan para arriba, vamos a hablar.
Pero entenderlo es muy importante.
Sí, es importante, pero es como bajón. O sea,
no, tipo, pero es que hay que entender eso. Y que el pueblo nunca se equivoca. Porque la gente sabe muy bien lo que hace. Sabe muy bien. Vox Populi, Vox Dei. Es una gran verdad eso.
Bueno, vamos a una pausa de Sin Techo y ya volvemos con más.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Nosotros vamos a hablar ahora en instantes con la persona que es indicada como la ideóloga o la responsable de la del proyecto de la película Ahora Alfonsín, que es un documental que se estrena el día viernes en la cadena de DirecTV, que es un documental de 110 minutos donde describe, lo dice el subtítulo de la película, 40 años de democracia, la figura de Alfonsín con reportajes, con... Pues sabes que en los últimos años ha habido dos o tres películas muy interesantes que ha producido el radicalismo y que el peronismo no lo ha hecho. Una es la película de Wolf que se llama el documental Esto no es un golpe de Estado, que es una película que se puede ver en Canal Encuentro, estaba, no sé ahora si sigue. Y luego un documental de campaña que hizo el radicalismo, se llama La Mejor Juventud, se hizo este año, muy lindo, muy interesante, muy completo. Y ahora viene la película, tercera producción en dos años, o en tres años, que es Ahora Alfonsín. Yo buscando ayer estuve en la presentación del tráiler, una reunión social político muy, muy interesante, donde hubo gente de todos los colores, te digo, había obviamente la mayoría radical, pero estaba Carlos Walter, jefe de campaña de Milei, estaba Guillermo Francos, que tiene una raíz radical en su biografía, y yo pregunté, ¿esta película a quién se le ocurrió? Y me dice, no, a Goebbels, no, pero Goebbels es un cineasta. Entonces, hablando con amigos, me dice, no, la ideóloga de esta película es Fabiana Ricaño. Fabiana Ricaño, que es una persona que tardaríamos mucho tiempo en enumerar sus actividades, porque es abogada, politóloga, profesora, diseñadora de modas, etcétera. Pero aquí aparece como la ideóloga de esta producción. Buenos días, Fabiana, ¿cómo te va?
Buen día, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, es un gusto tenerte porque como la película no se ha visto, y vos seguramente que la viste, nos podés adelantar. Primero, ¿por qué te dicen la ideóloga de esta película?
Porque verdaderamente lo fui. No me gusta mucho ser...
Lo dice Goebbels.
Pero siempre es así, además es un amigo. Fue una reacción íntima muy, muy profunda que tuve sobre, promediando el año 2022, como una especie de misión íntima que sentí debía hacerse para restablecer la memoria colectiva, ¿no? Y me lo debía a mí misma desde un punto de vista moral, cívico, político, y creía que había llegado el momento, frente a lo que yo a lo que entendía era una suerte de que había llegado el momento como del pináculo de la distorsión de toda la historia que se empezó a gestar en 1983 entre el mandato que el pueblo argentino le dio al hombre que eligió para llevar adelante las premisas de su rezo laico, que no es más que el rezo laico de todos los argentinos, que es el preámbulo. Ahora, esta fue la génesis de la idea.
Ahora, ¿vos tenés militancia política o sos independiente en materia ideológica? Y
no, tengo militancia política. Me formé en la Escuela de la Franja Morada de Derecho y he tenido a partir de ese momento en adelante un profundo compromiso con la República, con la vida cívica, con los principios democráticos y constitucionales, y siempre en el campo de la no violencia y de la no lucha armada.
Pero no has tenido cargos públicos, por ejemplo.
No.
El libro de la película, vamos a la película, para contarnos una película que no hemos visto. Y el libro es tuyo, vos diste los lineamientos argumentales, elegiste los entrevistados, elegiste...
Mira, di los lineamientos generales y tengo que decir con absoluta honestidad que la primera persona que a la que me acerqué para contarle esta idea y para, bueno, recabar un poco su opinión, que es un hombre del medio, es Alejandro Bornstein, mi amigo, por sobre todas las cosas con quien compartimos pensamientos y miradas y tomas de posición de las distintas cosas que ocurren en Argentina y en el mundo. Y fue con él con quien tuve las primeras conversaciones, café mediante, para contarle qué estaba pensando, cómo le sonaba a él. Y también debo reconocer que fue Alejandro quien me sugirió que en vez de plantear la mirada que yo le estaba proponiendo, que era poder comunicar o poder comprender o reexplicar o aportar cuáles habían sido las primeras medidas constitutivas de las bases del gobierno del presidente Alfonsín, fue que él reenfocó la cuestión y me propuso muy generosamente que lo encaráramos desde una mirada que tuviera que ver con esto, ¿no? O sea, ¿qué había pasado con el mandato en ese momento? Y la segunda persona con la que me contacté fue con Jorge Ferronato, un dirigente o historiador y dirigente radical.
Estuvo anoche en la presentación del trailer, estuvo Jorge Ferronato, que es un profesor de la UBA.
Exactamente, fue director del CBC de la UBA durante mucho tiempo, sentó las bases del CBC.
Sí, el rector del CBC era.
Exactamente, y él me sugirió, a su vez, que me sentara a charlar con Jesús Rodríguez, cosa que hice, y después entonces empezamos a delinear un poquito la estrategia, cómo sería el esqueleto con Jesús, y como habíamos pensado en la figura de Diego Gebel como productor, creemos que es la persona que reúne con su productora Boxfish todo el talento y el know-how como para poder llevar una cosa así adelante. Y bueno, después después cuando ya habíamos avanzado un poquito en la idea, apareció este enorme e importante interés de DirecTV y del grupo Huertain para poder impulsar y permitir financiar este documental, que a su vez no solamente conmemorara los 40 años de democracia, sino que fuera, DirecTV es una empresa regional latinoamericana que incluye también Sky, Brasil y México, que este mensaje de ahora Alfonsín, que en ese momento no se llamaba ahora Alfonsín, pero este documental respecto de el inicio de la gesta democratizadora de toda la región, fuera tomado por DirecTV como una toma de posición no partidario, pero sí de una toma de posición de los valores y los principios a partir de los cuales esta compañía y sus accionistas miran la vida cívica y los negocios y los intereses en toda la región.
Ahora, como la si película te dije, va a tener proyección en todos los mercados DirecTV o solo en Argentina?
No, en todos los mercados, porque DGO, que es la señal, digamos, la plataforma o el aplicativo en particular de streaming a partir del grupo DirecTV, llega a toda América Latina, y a cualquier lugar del mundo desde donde uno lo quiera ver, porque es como que uno se inscribe, como que se monta
se suscribe,
gracias por ayudarme, se suscribe y a partir de la suscripción uno lo puede ver en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Bueno, esto es interesante porque y en esto Jesús Rodríguez ha escrito no hace mucho sobre esto. Alfonsín decía año 83-84 que no podía haber democracia en la Argentina duradera si no había democracia en la región. Uh-huh. Y es importante, y Jesús, estoy recordando palabras de él, pero es algo que se sabía en su momento. Fue Alfonsín fue un gran auspiciante de la oposición a Pinochet en Chile, el acuerdo con el inicial del Mercosur con Sarney, que era una red de protección contra los golpes militares más que un mercado de comercio, y la que el 40 años después, a través de este instrumento que es la película que ustedes han hecho, se globalice ese pensamiento. Es muy interesante porque la región está viviendo un colapso institucional en donde la democracia está resentida seriamente, como está resentida en el mundo actual por muchas razones, no solo por ideología, sino por procesos tecnológicos, la crisis de la globalización, etcétera. O sea, la verdad que tiene un ángulo interesante esta, que se globalice la proyección y se... ¿Va a ir a los cines este documental?
Pensamos que sí, estamos en tratativas porque hay mucho interés en que esta película esté en los cines. Pero si me permitís una breve reflexión en línea con lo que vos acabas de mencionar, esta gesta iberoamericana se dispara con España, se dispara con Adolfo Suárez y se dispara con Felipe González un año antes, en 1982. Felipe llega al poder con una adhesión y con un espaldarazo al PSOE abrumador, y le sigue Alfonsín en el 83, y a partir de ese momento se empieza a generar un efecto cascada en toda América Latina, donde al año 82 Argentina representaba, estaba inmersa en una suerte de malformación de procesos muy complejos en los que estábamos hundidos o inmersos, que tenían que ver con regímenes totalitarios y dictaduras, de manera tal que Sanguinetti lo dice en la introducción del... El expresidente Sanguinetti lo plantea en el documental, y así también intentamos que participaran Sarney de Brasil, que está, bueno, bastante mayor, y hubiera participado si no hubiera sido por un problema de salud que lo impidió justo en el momento, en tiempos de producción, y el expresidente Lagos en Chile, que mantuvieron con Alfonsín después desembocó en la en la piedra fundamental de la creación del Mercosur.
¿Vos de manera tal, tenés una experiencia con Alfonsín? ¿Lo conociste? ¿Tuviste algún tipo de trato?
No tuve trato personal con él. Sí, pero en otra etapa de la vida, digamos, cuando Alfonsín estuvo internado en terapia intensiva en el Hospital Italiano en el 99, tuvimos la mala suerte, pero con final feliz, de que una hija nuestra compartió la terapia intensiva del Hospital Italiano con con Raúl Alfonsín, y fueron momentos sobre el final de la recuperación, felizmente la recuperación de ambos. Tuvieron momentos de mucho encuentro, muy placentero, porque Alfonsín salía a caminar con su custodia por los pasillos del Hospital Italiano y se sentaba mucho tiempo a conversar con mi hija, que venía un poquito más lenta en la recuperación, y por supuesto con todos nosotros, y desde un lugar de una enorme calidez y desde un enorme afecto, y con esa actitud de docente y humanista que lo caracterizó, y enérgica, que lo caracterizó en todo momento, ¿no?, en su presidencia y en su vida.
Bueno, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Ya tenemos que terminar porque este es un programa de cultura corta, un programa corto de cultura política, y la verdad que yo quería señalar la importancia de este proyecto, y vamos a ver la película, a ver cómo le va. Y pienso que le va, que hay público para esas cosas, lo demuestra la película que hubo sobre el juicio a la Junta, que fue un éxito, y fue una película que fue del cable también, fue por suscripción, y fue a los cines creo que unos días nada más, y fue un éxito. Así hay un enorme atractivo, y hay un enorme atractivo porque hay una generación, y esto te lo puedo decir por razones hasta de intimidad familiar, que no conocen ese mundo. Yo lo conocí y he tenido una experiencia con Alfonsín como periodista, obviamente, no he sido amigo mío, pero lo traté mucho, especialmente después de que dejó la presidencia, en los años 90 lo traté mucho, pero los chicos no conocen ese mundo. Y cuando terminó la película del juicio, la gente aplaudía, inclusive sin tener afinidad ideológica con lo que significó el radicalismo. Entonces creo que la contribución es muy interesante, y le deseo lo mejor. Y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado, ¿eh?
Muchísimas gracias. Te quiero hacer una pregunta. Dime. Y discúlpame. Tengo un minuto para contarte a vos y a tu audiencia una historia que me contó ayer Graciela Fernández Mejide respecto a Alfonsín.
Perfecto, sí, cómo no.
Mira, estaban, ya Alfonsín no era presidente, y estaban entrando para una reunión, Graciela y Raúl Alfonsín, a su casa en la calle, creo que era Santa Fe y Paraná, si mal no recuerdo. Y un hombre cruza la calle y le grita a Alfonsín: ladrón. Se le acerca y le grita: ladrón. Y Graciela me contaba anoche que se sorprendió un montón, porque Alfonsín se dio vuelta, tuvieron un contacto físico y le pegó al tipo una trompada tremenda. Y entonces le dice: no, bueno, pero Raúl, fíjate cómo, sí, escúchame. Me duele una costilla, pero si hay algo que no voy a tolerar en mi vida es que me acusen de ladrón.
Alfonsín siempre decía que él era un gallego calentón.
Sí, pero esto me parece, lo pinta de cuerpo entero, y cuando uno trae esas reacciones y esos valores y esas circunstancias al presente de la política, a uno le hace como ruido, ¿no?
Pero es muy raro, porque Alfonsín, en su momento de postpresidencia, uno iba a verlo a la calle Santa Fe, como vos decís, y íbamos a la parrilla de la calle Rodríguez Peña, parrilla del Plata, que donde solía almorzar él, y la verdad es que no se podía caminar por la calle, porque la gente lo paraba para saludarlo. Y te estoy hablando, auge del menemismo más rabioso, pacto de olivos, debate sangriento hasta entre los radicales entre sí. Pero bueno, es cierto que son estas cosas pasan. Te agradezco muchísimo por esta perla final que nos has contado.
A ustedes, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes, por haberme convocado, y a la audiencia. Un saludo.
Hasta luego, adiós.
Chau, chau.
El doctor Alfonsín ya es el nuevo presidente de los argentinos.
Alfonsín representó un nuevo rumbo sobre todo el continente.
Es una fiesta de la democracia. Pienso que nace una Argentina distinta.
El propósito era terminar con décadas de inestabilidad política.
Que estaba comprometido con el tema de derechos humanos. No todos estaban comprometidos con ese tema.
Habíamos estado discutiendo años cómo se podía llegar a construir un juicio.
El poder militar absoluto se cayó.
El gran desafío fue democracia para siempre.
Nunca más.
Nunca más.
Nunca más.
Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Bueno, lo que estábamos escuchando era el tráiler de Ahora Alfonsín.
Sí, eso se presentó anoche en La Rural, en una reunión muy importante. Estaban de todos colores, había empresarios, había mucha gente de la época del juicio de la Junta. Estaba Alañán, estaba Gil Lavedra, estaba Moreno Campo. Y estaba el que habló, fue Jorge Ferronato, que es un profesor que fue el rector, el decano de la del CBC de la UBA durante mucho tiempo, y que presentó, fue el hombre que presentó con Goebbels y otra persona y una historiadora el contenido del documental que se va a proyectar ahora, ¿no?
No, y además en torno a lo que vos le comentabas a Fabiana, una de las críticas que tal vez se le hace a 1985 es que deja como un poco de lado la figura de Alfonsín, hace más eje en el juicio a las juntas, y un documental así tal vez hace que uno tenga más dimensión de lo que significó Alfonsín para la historia argentina y de lo difícil que fue también transitar ese periodo de vuelta a la democracia.
Sí, tenés razón, tenés razón, pero la queja más bien ha sido de nostálgicos radicales, porque la verdad que la película era sobre el juicio, no era sobre Alfonsín, y creo que deliberadamente lo postergó. Sé que mucha gente del radicalismo ha quedado muy dolida y muy... Y ante eso uno les dice, mira, hagan ustedes otra película.
Claro.
Películas tiene que haber todas las semanas.
Sí, que... totalmente. No.
Ahora, a mí me gustó el 1985.
Sí, a mí me parece que es completa para lo que fue.
Creo que es una película comercial, bien hecha, convencional, no es novedosa para el cine que se hace hoy, no es un cine a la altura del arte cinematográfico que vemos hoy. Una película, fíjate vos, que fue al Oscar y no gana porque es una película de juicio que los americanos las hacen mucho mejor. Ahora, creo que es una película extraordinaria, yo la he calificado de extraordinaria, y que demuestra que la Argentina es un país extraordinario, porque un país que puede hacer una película así en un momento como el que está viviendo es muy importante, y más que tenga éxito. Creo que es muy importante que haya tenido éxito. O sea, yo soy estoy muy a favor de esa película.
Bueno, Ignacio, ya nos vamos.
Nos vamos, pero volveremos.
Se me pasó volando el programa.
Pero volveremos.
Pero volveremos el miércoles que viene con más Sin Techo. Un saludo para todos.
No, gracias, Alejandro.